blanco y negro, el trasfondo de las cosas. Con Daniel Iván Reyes. Tener estudios universitarios o posgrados no es sinónimo de estar más capacitado. Muchas personas se han dedicado a acumular conocimientos, pero no son capaces de usarlos para vivir de ellos. Esta es una realidad tan irrisoria que hasta los adolescentes ya se dan cuenta de la situación y hacen bromas de ello, como en este ejemplo.
Jóvenes, me presento, soy el maestro doctor profesor Jiménez, tengo 6 doctorados, 4 maestrías, 18 licenciaturas y 3 ingenierías. De hecho, ayudé a la construcción de la Torre Eiffel, sí, así como lo oye, tengo 3 reconocimientos y 4 diplomas otorgados por los presidentes de la República, pero ahora estoy aquí en el CONALEP impartiendo la materia de Cívica y Ética 1 por el amor a la educación pública.
Algo parecido a esto es precisamente lo que le sucedió a una mujer que estudió una maestría porque le dijeron que con ello le iban a dar trabajo. Y salió en todos los noticieros del país porque acudió al presidente de la República pidiéndole ayuda para conseguir un empleo.
¿Qué le dijo Andrés Manuel López Obrador cuando se le acercó?
Bueno, vine a compartirle dos cosas principalmente. La primera es que yo tengo 53 años de edad y a los 50 años de edad decidí hacer una maestría porque a pesar de que tengo estudios de posgrado y soy una persona que es bilingüe, no me daban oportunidad de trabajar aquí en mi tierra, en Hidalgo. Yo vengo de Pachuca, Hidalgo, y perdí mi empleo por haber estado enferma.
Vamos a analizar la situación de esta mujer. Ella tiene estudios profesionales, una maestría en comercio internacional y además es bilingüe. ¿Por qué no monta su propia empresa aduanal o algún negocio relacionado con sus conocimientos? Este tipo de noticias es muy común en los medios y con cierta periodicidad relatan que miles de personas con maestría o doctorado están desempleados. Y es una noticia que suele causar indignación entre la población, pero creo que se ha contado desde la perspectiva incorrecta. Es decir, ¿por qué alguien con tantos estudios busca que le den un empleo? Más bien, ¿no deberían ser ellos quienes los generen? Los noticieros deberían decir. Y pasando a mejores noticias, les informamos que miles de profesionistas con maestría y doctorado están generando millones de empleos en el país, gracias a la implementación de sus conocimientos. Si lo analizamos, ellos pertenecen al segmento de la población con más estudios, y pese a ello, ¿buscan empleo? Siendo así, es evidente que tan solo han acumulado conocimiento, pero no son capaces de gestionarlo a su favor. Es como si un médico no fuera capaz de atenderse a sí mismo y acudiera a otro cada vez que se enferma. Escuche este otro caso.
Vamos a ver qué nos dice Paola Leal, arquitecta con maestría en medio ambiente y desarrollo y administración de empresas. Lleva 2 meses desempleada en Bogotá. Paola, ¿qué hubo?
¿Se fijó en qué área cursó el posgrado esta desempleada? Maestría en Desarrollo y Administración de Empresas. ¡Qué contradicción! ¿Por qué entonces no desarrolla su propia empresa? Se esperaría que a mayor grado de estudios se generaran mayores capacidades, pero es evidente que, en la mayoría de los casos, solo se incrementan los conocimientos sin desarrollar habilidades productivas. Los posgrados no son ornamentales. Quienes los poseen deben gestionarlos para su beneficio y no estar esperando a que alguien más les solucione su vida laboral. En teoría, el grado de máster faculta a quien lo obtiene para ser maestro en su campo. Es decir, un especialista que domina su campo de estudios y es capaz no tan solo de enseñar, sino de generar nuevo conocimiento en él. claro que podría generar riqueza con ello. Y el doctorado va más allá, pues su verdadero objetivo es formar investigadores capaces de desarrollar ciencia y tecnología. Pero eso rara vez sucede, porque de nuevo existe una mala gestión del conocimiento. Por eso vemos que la mayoría de las personas con un doctorado están como empleados, y casi siempre de una universidad, porque en ella buscan estabilidad laboral, un sueldo seguro, servicio médico, prestaciones laborales y además la financiación de su investigación. Pero en la vida real, cuando un emprendedor tiene una meta, él ahorra, pide un préstamo o vende sus bienes, busca socios o hace lo necesario para financiar su sueño. Entonces, ¿por qué a un científico o investigador lo tenemos que emplear y sufragar con dinero del Estado para que investigue cualquier tema que a él le apasione, aunque no ofrezca un beneficio directo a la población? ¿Cuán bueno sería verlos emprender por su cuenta? Ahora bien, una nación debe tener científicos en su nómina, siempre y cuando las investigaciones sean relevantes para el país y den resultados tangibles en forma de nuevas tecnologías, tal y como se hace en una empresa. De lo contrario, no se debe usar dinero público en ellos. Existe una máxima en ciencia que afirma que toda investigación es valiosa, pues muchas veces la curiosidad de un fenómeno aparentemente simple llevó a destacados descubrimientos o tecnologías. Pero ese tipo de ciencia debe hacerse por vocación y de forma autofinanciada, no con dinero de los contribuyentes. Es decir, que el científico que desea hacer investigaciones sobre la inmortalidad del cangrejo se pague su propia investigación, porque de momento el país necesita desarrollar tecnología y no nada más conocimientos generales. No hay mayor satisfacción que descubrir o inventar algo relevante y además haberlo financiado uno mismo. Los derechos, ganancias y regalías serán todos para él. Así lo hacían muchos de los grandes científicos de antaño para satisfacer su curiosidad y vocación, y así lo hacen las empresas de hoy. Pero en cuanto al financiamiento público de la ciencia y tecnología, se requiere que las investigaciones respondan directamente a las necesidades del país y se rindan cuentas de sus resultados. Y como en cualquier trabajo, quienes no los generen deben removerse para dar lugar a quienes sí. Es igual que con los políticos. A ellos solemos vigilarlos y exigirles resultados, porque son servidores públicos. Pero no solemos considerar a los científicos de la misma forma, y sí lo son, y por lo tanto, se deben pedir cuentas y ellos deben dar resultados.
Estás escuchando Blanco y Negro.
El país que no genera su propia tecnología tendrá que comprarla a un precio superior. ¿Y qué mejor ejemplo que el de la pandemia actual, donde el costo de las vacunas que mi país ya pagó supera a todo el presupuesto anual en ciencia y tecnología de este año? Si tan solo se invirtiera más y mejor en este ramo, no estaríamos mendigando las vacunas. Así que no se trata únicamente de destinar más presupuesto, sino también de invertirlo bien. Es lo que hicieron antaño algunos países, cuando deseaban tener cada uno su propia bomba atómica, y para ello reclutaron los mejores científicos y expresamente les asignaron un proyecto en el cual trabajar. Y lo mismo hicieron con la carrera espacial. No había tiempo que perder. Y para ello, destinaron el dinero de los contribuyentes, pero con objetivos claros, con fechas pactadas para alcanzarlos y con extrema rendición de cuentas. Hagamos lo mismo. Podemos solucionar nuestros problemas nacionales con esta fórmula y, de paso, volver a la ciencia popular haciendo que los científicos rindan cuentas y atiendan a las necesidades de la sociedad. Piénselo. Si la ciencia fue capaz de llevar al hombre a la luna, ¿cuánto más puede generar las soluciones para los problemas de la humanidad? Siempre y cuando nos enfoquemos en ello y fijemos esas necesidades como metas nacionales.
Sin duda, los resultados serían contundentes.
Por eso, debe informarse a los ciudadanos lo que se investiga en sus universidades locales, y deben ser ellos quienes aprueben o rechacen los proyectos en función de los beneficios que pueda generar la investigación. Pues como ya mencioné, la inversión en ciencia y tecnología debe responder directamente a las necesidades del país y generar los resultados esperados. En la actualidad, ignoramos casi todo acerca de nuestros científicos y sus proyectos. ¿Se ha preguntado cuáles son los resultados de ciencia y tecnología de su universidad local en los últimos 30 años? Lo reto a que les pida un informe y evalúe su relevancia. Este ejercicio de comunicación es lo que promueve Andreu Klivent, un investigador español quien ha sido el impulsor del proyecto denominado Ciencia en el Parlamento.
Nos pusimos a hablar del hecho de que en España no se apostaba por el conocimiento tanto como se debería. Y yo conocía, también a través de otro podcast vecino, que es a través de Coffee Break, conocía la situación de Australia, en la cual el Parlamento australiano todos los años tiene 3-4 días en los cuales todos los políticos, independientemente del color, se reúnen con científicos para hablar sobre los avances tecnológicos, los avances sanitarios, los avances sociales y cómo eso podría implicar a mejorar la legislación. Entonces, claro, pensando en ello, nos pusimos en marcha y yo pensé, y bueno, y si eso se hace en Australia, ¿por qué no se puede hacer en España, la verdad? Claro. Al final, no es más que poner a disposición de las personas que toman las decisiones el conocimiento científico. Y que luego, por supuesto, cada uno haga lo que considere con él, pero por lo menos que lo tenga, porque la probabilidad de que acierten en sus decisiones y tienen claro toda la información es más alta.
Así que, de nuevo, volvemos al tema de este episodio. La gestión del conocimiento es lo que está fallando en los profesionistas y sobre todo en las universidades. Y mucho de su origen radica en los paradigmas que tenemos acerca de la educación. Las universidades suelen pedir que el alumno haga una tesis, es decir, una investigación bajo el método científico para poder titularse. Es un proceso largo, costoso y demandante. Pero, ¿cuántas personas de su círculo cercano se han hecho millonarias mediante su tesis? ¿Conoce empresas locales procedentes de una tesis universitaria o posgrado? Este es el cambio de paradigma que le propongo. Si los estudiantes se van a titular mediante una tesis, entonces que sea relevante. Una tesis con potencial para patentar sus resultados, venderlos y vivir de sus regalías. O bien, para crear un producto o servicio derivados de ella. O ya como mínimo, escribir un libro sobre sus descubrimientos y volverse conferencista internacional contando al mundo sobre sus conclusiones. Así deben ser las tesis, si no, no tienen sentido. Por eso propongo un cambio en las creencias sobre las tesis y las investigaciones de las universidades en general. Porque con el modelo actual estamos fallando en gestionar el conocimiento a nuestro favor y del país. Se supone que la universidad es una institución prestigiosa, con destacados académicos y una gran infraestructura editorial, legal, etc. Todo ello debería estar al servicio de los estudiantes para verdaderamente gestionar el conocimiento, traduciéndolo en empresas, productos y servicios que permitan transformar al país con su innovación. El universitario no debe egresar para pedir empleo, sino para generarlo o, como mínimo, para autoemplearse. Pero lamentablemente no hemos llegado a esta madurez en la gestión del conocimiento. Por eso le sucede lo mismo que a Walter White, el protagonista de la serie de ficción Breaking Bad, el cual es un genio de la química que termina en un empleo frustrante, porque no supo gestionar el conocimiento a su favor. Y no es hasta que forma una alianza con un traficante de drogas que comienza a obtener ganancias por la aplicación de sus conocimientos. Pero escuche con quién se alió: con un traficante de drogas. Es inaudito, pero muchos profesionistas terminan trabajando para personas sin estudios, porque la vida no se trata de acumular conocimientos, sino de gestionarlos bien. Yo tengo estudios en química y microbiología, y vivo de ellos. Y mi meta es dedicarme a la investigación autofinanciada cuando me jubile, pues como ya dije, ¿qué mayor satisfacción puede haber que descubrir algo relevante y además haberlo financiado uno mismo? He aprendido a materializar mis sueños desde el momento en que quise escribir un libro y publicarlo. Ninguna editorial quiso siquiera recibirlo, y además me ofrecían algo así como el 10% de las utilidades. Así que yo fui mi propia editorial y publiqué 2 libros, y me quedé con el 100% de las ganancias. Y lo mismo hice cuando no me quisieron aceptar en ninguna revista como columnista. Así que fundé la mía. También soy productor de 2 podcasts, monté un teatro para niños, hice una obra de teatro acuática y mucho más, pero siempre bajo mi patrocinio. Y te cuento esto porque creo que si yo puedo hacerlo, entonces tú también puedes. Sabes mucho, solo debes ponerlo en práctica. Visto a blanco y negro, este es el trasfondo de la gestión del conocimiento. Así de simple.
True with the-